Muy bien, hermano, entonces vamos a continuar este estudio que estamos llevando a cabo ya por más de un año, ¿cierto? Iniciamos el tema del arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Hemos estado estudiando hechos intermedios, como lo hemos dicho, que van a ocurrir en el futuro. Y bueno, en la oración el Señor nos guía en eso, de agradecer al Señor por tener ese privilegio de conocer lo que viene, conocer el final de la historia, conocer el final de la revelación. Por algo está el Apocalipsis ahí, hermano. Entonces, nos alegramos porque es bienaventurado todo aquel que lee y el que guarda las palabras, ¿cierto?, escritas en ese libro. Y hemos estado abordando, de acuerdo a Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, hechos intermedios que van a ocurrir entre el arrebatamiento de la iglesia, que creemos que va a ser muy pronto, amén, hermanos, y la segunda venida de Cristo. Hechos que hemos estado ya conversando, como el juicio venidero, y dicho muy de paso, cada vez que usted tenga el privilegio también y el regalo de Dios de predicarle a una persona, tiene que anunciarle el porvenir. No podemos nosotros excluir del Evangelio lo que significa el futuro. Ya, cuando decimos porvenir es lo que va a venir muy pronto. Ya los profetas del Antiguo Testamento hablaban en esa tónica y los discípulos de Cristo también. Es decir, el Apocalipsis, ¿cierto?, que es un libro profético, debe ser también mencionado como un verdadero itinerario, ¿cierto?, de lo que viene. Y hemos visto el juicio venidero, hemos visto la manifestación del anticristo y cómo nosotros también tenemos que distinguir el misterio de la iniquidad, que ya está en acción, pero no se puede manifestar en plenitud debido a que, estamos resumiendo, a que la iglesia está presente. Más que la iglesia como poder en los hermanos que conforman la iglesia, es el Espíritu Santo que mora en la iglesia, que mora en cada creyente. Es decir, es el Espíritu Santo, y creemos que es así, no podría ser de otra forma, quien frena el avance del misterio de la iniquidad. Y hemos hecho de alguna manera una detención para poder comprender bien cómo se inicia el misterio de la iniquidad. Primeramente entendiendo de la palabra iniquidad, significa sin ley, ¿se acuerda? Sin ley. El primer personaje que manifiesta su repudio a la ley de Dios, al designio de Dios, ¿quién fue? Satanás, Lucero, muy bien, siendo más específico, Lucero, antes de la caída, Lucero quiso ser igual a Dios, no sometiéndose a los designios de Dios. Cayó Satanás, fue arrojado a la tierra junto con sus compañías, ¿no es cierto?, de demonios caídos, ángeles caídos, y dentro de este plan, de esta proyección de Dios, porque no debemos nunca interpretar que esto fue circunstancial, es parte del plan de Dios, también cae el hombre. Y el misterio y la iniquidad no solamente comienza allá en la eternidad, sino que ahora se proyecta en un plano temporal, en el plano terrenal. Pero tiene características muy específicas, y eso es lo que hemos estado analizando. Nosotros buscamos un pasaje, en este resumen que quiero hacer, que es Génesis capítulo número 11, donde se inicia esta religión misterio. O sea, si usted analiza todas las religiones que existen el día de hoy, todas están enmarcadas, ¿cierto?, en el principio de la madre de todas las abominaciones de la tierra, Babilonia. Este Nimrod, el personaje, un poderoso cazador delante de Dios, que como lo vimos, era descendiente de Noé, exactamente, directamente de Canaán, ¿cierto?, del nieto de Noé, ¿cierto? A ver, estaba pensando, Noé, Cam, Canaán, Cus, ¿eh? ¿Qué relación tendría entonces Nimrod? Bisnieto de Noé, exactamente. Es decir, una relación bastante directa. Y este Nimrod evidentemente se rebela contra toda la ley de Dios en esta anomia, en esta iniquidad, y comienza el misterio religioso, cristalizado, podríamos decir, en esa construcción que el Señor truncó. Acuérdense que Él truncó esta construcción, la Torre de Babel. Pero lo sintomático, característico que queríamos resaltar, y nuevamente yo quiero repetir, es que todos estaban en una misma perspectiva, unidos en una misma palabra, en una misma lengua, ¿cierto? Pero no para irse a alabar al Señor y para someterse a Dios, sino que para rebelarse en contra de Dios. Ese es un principio que lo hemos en todas las escrituras. Usted encuentra coaliciones y ve que se rebelan delante de Dios. Me acordé rápidamente de estos cientos de profetas en el tiempo de Elías, ¿se acuerda? No eran pocos, eran cientos de profetas. Todos equivocados, hermano. Profetas, comillas, de Jehová. Estaban todos fuera del marco del designio de Dios. Y solamente Elías el que de alguna manera confrontaba esa realidad. Ahí vemos nosotros las proporciones, hermano. Y yo siempre lo repito esto para asentar convicciones en nosotros de que las mayorías nunca han garantizado ser las portadoras de la verdad. Esa es una realidad bíblica, hermanos. No es una realidad humana. Siempre en la parte humana la mayoría es la que dice, bueno, ¿cómo van a estar tan equivocados todos? Efectivamente, así es, hermano. La mayoría está equivocado. Y esa garantía de lo que la palabra de Dios nos dice nos permite entender que el misterio de la iniquidad se mueve en las mayorías. Por eso es importante estar analizando esta perspectiva. Coalición, confederación, uniones de religiones, de credos, siempre van a ser para irse en contra de Dios. Nos acordábamos de el Salmo 2, que es tremendo, que es profético. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se agrupan? ¿Cierto? El motín es una rebelión, hermanos. Es decir, la gente se une, ¿cierto? Se agrupa para irse en contra de Dios. Y hay algo muy interesante en el Salmo 2 que lo mencionamos. Cortemos sus ligaduras. Guarde esa palabra porque hoy día va a salir en otra parte, ¿ya? En el recorrido que vamos a hacer con la ayuda del Señor y esperando que ese reloj se detenga. Muy bien, vamos a Jeremías entonces, hermanos, capítulo número 7. En este recorrido, descubriendo el misterio de la iniquidad, para que también podamos entender que en la actualidad sigue vigente el misterio de la iniquidad. Como dijo Pablo, ya está en acción. Mientras buscan Jeremías 7, yo voy a recordar solamente esto. Satanás es el gran usurpador, es el gran plagiador. ¿Por qué quiero decir esto? Porque, por ejemplo, la Biblia nos revela el misterio de la iniquidad. Pablo lo dice, ¿cierto? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero este misterio de la iniquidad hace frente al misterio de la piedad, que es la verdad, hermanos. La verdad es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios se hizo carne. Fíjese qué armonía tiene esta interpretación en el sentido de que Juan condena a todos los que ya enseñaban en ese tiempo que Jesucristo no había venido en carne, es decir, negaban el misterio de la piedad. Por lo tanto, Satanás, como usurpador, como suplantador, quiere siempre superponer o sobreponer su mentira para eclipsar la verdad. ¿Me explico, hermanos? Es decir, entendemos que el misterio de la iniquidad es la manifestación de Dios hecho carne. Es el misterio del Padre y del Hijo. Comienza ahí en Mateo capítulo 3 cuando dice, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es el Padre que se complace en el Hijo. Pero el misterio de la iniquidad, lo hemos estado viendo, es otra historia, hermanos. Es una historia falsa de la madre y del hijo, que comenzó a desarrollarse desde Babel, capítulo 11 de Génesis, y se manifiesta en muchos pasajes de la Biblia, afectando, contaminando, intoxicando, inclusive al pueblo de Dios, y lo estamos viendo. Vamos a Jeremías entonces, capítulo número 7, verso 16. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Mire cómo dice el versículo 18, y lo leíamos la semana pasada. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos, miren lo que dice, su propia Babilonia, su propia confusión? Acuérdense, hermanos, que Babel significa confusión. Esta palabra que se cruza. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, quién dice la verdad? ¿Cuántas religiones hay, hermanos? Escuchaba por ahí un pastor que estaba alertando de que el movimiento Baha'i se está moviendo en las iglesias, hermano. Viene descendiendo de las faldas del cerro para cautivar a cuanto evangélico mal estacionado esté. Esa es la verdad, hermanos. Porque los bajáis presentan una idea ecuménica de que todos los credos conducen a este concepto de Dios. No hay ninguna limitación. Usted puede ir a la falda del cerro ahí, sea católico, sea musulmán, lo que sea. Ahí se le recibe. Porque ellos no defienden dogmas, sino que crean una idea de conciencia universal donde todas las religiones pueden converger en los puntos en comunes. Eso es, hermano, el misterio de la iniquidad. Entonces el Señor está indignado con su pueblo, hermanos. Tanto así que dice, no ores por ellos porque yo no voy a oír. Saben, hermanos, cuando alguien está empecinado en su orgullo, el Señor no obra. ¿Se acuerda que lo hemos analizado? El Señor perdona todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, pero hay algo en que no obra, inclusive en el creyente. Es la soberbia, el altivez de espíritu. El Señor mira de lejos al altivo y resiste la soberbia. No obre ahí. No va a oír las oraciones en un corazón soberbio. Por eso que es tan delicado. No endurezcas tu corazón. Uno como creyente, yo me pregunto, ¿puede endurecer su corazón delante del Señor? Sí, hermanos. La soberbia mora en nosotros. Bueno, el pueblo de Dios también se ensoberbeció, ¿no es cierto? Se cerró su corazón y aún siendo pueblo de Dios, a través del profeta Jeremías dice, no eleves clamor por ellos porque yo no voy a oír. Y aquí dice en un lenguaje muy humano, ¿no ves lo que están haciendo en las calles? ¿Qué es lo que hacen? Toda la familia unida para rendir culto al misterio de la iniquidad. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene relación eso si eso es pasado, eso es parte del paganismo pasado? No crea, hermano, eso sigue ocurriendo el día de hoy y lo vamos a ver. Avancemos por favor en Jeremías capítulo número 44. Jeremías 44, ahí mismo el profeta Jeremías en el capítulo 44, primero el versículo 17, dice así, Jeremías 44, 17. Leamos versículo 16. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obras toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso, ¿a quién? A la reina del cielo, derramándole libaciones como hechos nosotros, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, note usted, y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Versículo 18, más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. ¿Qué es lo que está revelando este texto, hermano? La infidelidad del pueblo de Dios. Es increíble, usted puede decir, no, estos no son creyentes. Es que nosotros tenemos que entender y sacar la conclusión de acuerdo a toda la revelación bíblica. Y vemos que el pueblo cae en una infidelidad terrible, hermanos. Y ya vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando adoraban a la reina del cielo, estas libaciones eran un tipo de ofrenda mediante líquidos que se derramaban. Y al pueblo de Israel, acuérdense ustedes que recibió la instrucción de Moisés, no solamente hacer sacrificios de animales, sino que también oblaciones, ¿se acuerdan? Donde se ofrecían tortas de harina y se ofrecían ahí en el altar, pero también libaciones, cuando se usaba líquidos para ofrecer sacrificio. Entonces, el pueblo de Israel, trasladando el culto santo a Jehová, comienza a hacer este culto a un dios pagano, en este caso una diosa pagana como la reina del cielo. Y le atribuye todas las bendiciones desde que comenzó a rendirle culto. Note usted lo que dice ahí, versículo 18. Desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Es decir, hermanos, el pueblo de Dios cae en una infidelidad a tal punto que cree que su prosperidad es a partir de esas actitudes o de esas prácticas aberrantes, ¿cierto? Prohibidas por Dios, que no son parte del culto racional, como dice la Escritura. Entonces, vemos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, relacionado hasta el máximo con este misterio de la iniquidad. Acuérdense ustedes que Romanos 15 dice que todas las cosas escritas son para nuestra enseñanza. Entonces uno no las puede despreciar estas cosas. Si el pueblo de Israel cayó en este ámbito de paganismo y de misterio de la iniquidad, nosotros tenemos que estar alerta. Es cierto, ahora no vamos a ver las cosas que se practicaban en los pueblos paganos que rodeaban a Israel, pero espiritualmente sí, hermanos, es el mismo principio. El misterio de la iniquidad se disfraza como ángel de luz y lo vamos a ver también. Versículo 25, ¿qué es lo que dice ahí Jeremías 44:25? Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablaste con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutaste, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos. ¿Qué cosa? De ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis la verdad y vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Es decir, el pueblo de Israel estaba empecinado en seguir adorando, rindiéndole culto a esta diosa pagana, a este misterio babilónico, a este misterio religioso, es decir, al ícono cultual del misterio de la iniquidad, es decir, la madre y el hijo. Yo creo que va ninguno en misterio. Aquí mismo en Puente Alto usted se mueve por las plazas por ahí y siempre va a haber una imagen de la madre y el hijo. No vaya a creer usted que es María, pues, hermano. Yo sé que no, pero lo digo de esa forma. Hoy día se ha hecho creer que no es tan grave, que es una imagen de María. ¿Usted no le gustaría andar con una chapita, dicen, de su madre que la amaba tanto? Así argumentan ellos. Claro que uno recuerda a su madre, pero no le va a andar prendiendo velas, por mano, ni menos levantándole estatuas para rendirle culto. Entonces el catolicismo romano de alguna manera encarna este misterio de la iniquidad y lo vamos a ver al final de este día. Bien, vamos al último pasaje del Antiguo Testamento respecto a este punto, para pasar a Apocalipsis. Ezequiel capítulo 8. Vamos al profeta Ezequiel ahora. Yo le decía la semana pasada que hay tanta abundancia en esto que es increíble. Por algo el Señor deja escrito esto, para nuestra consideración, para nuestra referencia. No podemos descuidarla. El profeta Ezequiel, en el capítulo 8, versículo 12, dice así. Profeta Ezequiel, capítulo 8, verso 12. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras, mire lo que dice, pintadas de imágenes. Es que esto me parece pero sorprendente, hermanos. En sus cámaras, pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Versículo 13 me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estos, que hacen estos. Y miren lo que dice el versículo 14. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, miren lo que dice, endechando a quién. A Tamuz. La palabra endechar significa clamando, rogando con súplicas. Eso es endechar. A Tamuz, el bebé en los brazos de su madre Semiramis, o Acera, o Astarté, o Astarot, o la clásica reina del cielo. No es menor lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, entendiendo más o menos la panorámica de lo que significaba la apostasía de Israel, y que lo comentábamos la semana pasada, el rey que se levantaba mostraba su fidelidad a la palabra de Dios, ¿en qué? En rechazar o en aceptar, ¿cierto?, estos íconos, estas figuras, estas construcciones que adoraban la reina del cielo, el misterio de la iniquidad. La semana pasada hablaba un poquito de eso cuando aparece esa palabra original que significa estas construcciones piramidales, estos zigurat, que son verdaderas pirámides, ¿no es cierto? Se dice que la Torre de Babel era un zigurat. O sea, nosotros vemos todas las culturas, incluso las precolombinas aquí en América, con el mismo sistema cultural. ¿De dónde vino eso? ¿De dónde provino? La respuesta es una sola: de la antigua cultura, ¿cierto?, de religión misterio. Babilonia, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo, ya está en acción eso. A mí no me cabe la menor duda, hermanos, que el Señor privó que alguien haya escrito de que él, Cristo Jesús, haya tratado de madre a María. Porque él sabía lo que venía. Nunca le llama madre, ¿sabes? Por ejemplo, en la boda de Caná de Galilea, capítulo 2 de Juan, María, cuando falta el vino, va a decirle al Señor que no había vino. ¿Y cómo le responde el Señor? Madre mía, yo hago todo lo que tú me pides, como lo dice la Mariolatría católica, no. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Ese es un énfasis que hay que hacer, hermano. Nunca la llama madre. Pero nosotros hemos sido tan negligentes, nos vamos a incluir todo en esto, que yo me acuerdo hace unas décadas atrás cuando salió esta película de Mel Gibson, La Pasión, ¿ya? La Pasión. Los propios evangélicos la elevaban y hasta el día de hoy en sus propias páginas web ponen la imagen de ese actor para referirse a Cristo. Y ponen un texto bíblico ahí. Antiguamente ponían la imagen de Robert Powell, ese clásico flaco, ¿cierto?, de Jesús de Nazaret, que mi mamá siempre decía, pero si igual al Señor, ¿cómo sabía mi mamá que era igual al Señor? ¿Ya? Siempre me decía eso. Bueno, los evangélicos hemos dado un triste espectáculo, hermanos. ¿Por qué? Porque esa película Mel Gibson pone a María como corredentora, y a tal punto que todos la llaman madre el propio Jesús de esa película. ¿Se entiende? No, hermanos, Dios no tiene madre. ¿Ya? Jesús vino a nacer de un vientre virgen. Podríamos decir de justa manera, María fue la madre de su cuerpo terrenal, pero no la madre de Dios. Ese es un dogma, hermanos, católico romano, que cristaliza la trascendencia del antiguo culto de la madre y del hijo hacia, comillas, cristianismo. Veamos lo que dice entonces, hermano. Apocalipsis capítulo número 17. Creo que es necesario, en tiempo de tanta medias tintas y de tanto lenguaje diplomático, decir las cosas como son. Apocalipsis 17 habla de la condenación de la gran ramera. Leamos algunos versículos primero. Vamos a analizar un poquito este pasaje, hermanos, por favor. Apocalipsis 17:1 dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré, mire lo que dice, la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hasta ahí la lectura. Fíjese que está en el contexto de las siete copas. ¿Se acuerda que hemos hablado un poco de los juicios de Dios? Apocalipsis habla de una serie de 21 juicios, es decir, serie de siete, ¿cierto? Siete sellos, siete trompetas y siete copas. Cada uno de ellos habla de un juicio específico. La última copa tiene que ver con qué. Aquí lo estamos leyendo. Vi uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Es decir, el juicio contra la gran ramera. Bien, ¿qué podemos hablar preliminarmente de esto, de la gran ramera? En primera instancia, nosotros debemos comentar o al menos meditar en lo que es la característica de una ramera, ¿ya? Porque la ramera tiene características propias, ¿cierto?, de lo que es la religión misterio. Y lo vamos a ver. Es interesante considerar que la palabra original de ramera es pornella, en el original. De donde viene la palabra pornografía, ¿ya? Pornografía, en definitiva, podría traducirse como fornicación, como inmoralidad de ámbito sexual. Ahora, la inmoralidad sexual es apuntada directamente al concepto espiritual, ¿ya? No es algo terrenal meramente, sino que es algo peor que eso, es espiritual y que tiene trascendencias eternas. Así como un día hablábamos de la desnudez física, de la desnudez humana terrenal, esta desnudez espiritual es peor aún, hermanos. Porque ninguna persona desnuda espiritualmente va a poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, Primero observemos las características de una ramera. Mire qué interesante estos puntos que estuve meditando y buscando en las escrituras. La ramera, las rameras, deben ser atractivas y seductoras, ¿ya? Su vestimenta, su perfume, su aroma, es decir, tiene que ser atractivo para capturar su clientela, ¿no es así? Para capturar a quien quiera hacer uso de este servicio de las prostitutas. Por ejemplo, mire, yo quiero citar lo que dice el rey Salomón. No sé si lo quieren apuntar, pero lo pueden anotar como referencia para que no nos distraigamos, en Proverbios capítulo número 7. Proverbios capítulo número 7, versículo 16, dice, hablando de la ramera, dice, he adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. Mire lo que dice, he perfumado mi cámara con mirra, con aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos de amores. Esa es la seducción, esa es la atracción que presenta toda ramera. Es decir, en el concepto espiritual, esta idea es atractiva, hermanos. Tiene conceptos de sentimiento, de sentidos que pueden ser atractivos para nosotros. Esta iglesia que tipifica la ramera, ¿cierto? O esta religión misterio que encierra esta idea de una ramera, es una iglesia, o es una cristiandad, mejor dicho, que se jacta de su imagen, de su atracción. Pero todo en base a atracción de los sentidos. Es decir, la vista, el olfato, el oído, etc. Usted cuando ve estas imágenes de ramera, ellas están exhibiendo su cuerpo, ¿para qué? Para atraer, para seducir. El profeta Salomón lo describe muy bien. Nosotros vemos, hermano, en algo muy, muy sintomático. Hoy día, y cuando digo hoy día, básicamente de décadas ya ha comenzado todo esto fuerte, la iglesia ha querido conformarse al mundo para hacerse atractiva. Hacerse atractiva, siendo que la iglesia como esencia jamás ha sido atractiva para el mundo. Porque la iglesia es una proyección de Cristo, es el cuerpo de Cristo, ¿o no es así? Lo hemos estado estudiando, la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el propio Cristo. ¿Cómo pues la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, puede ser atractivo para el mundo, siendo que Cristo nunca fue atractivo para el mundo? Nos acordamos, por ejemplo, del clásico pasaje de Isaías 53. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado por ¿quiénes? Por el mundo, por los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Es decir, Cristo nunca representó un atractivo para el mundo. Nunca, jamás. Incluso en las sombras. Cuando digo en las sombras me refiero a los símiles que habían en el Antiguo Testamento. El propio tabernáculo ahí. Nosotros vemos el tabernáculo velado bajo una carpa, ¿cierto? Una carpa negra que no tenía ningún atractivo, ¿se acuerdan usted? No tenía carpa de colores. Nadie tenía la imagen de que esa carpa, dentro de esa carpa había algo con suma atracción. Por eso me gusta mucho ese himno que lo vamos a incorporar algún día. La cruz tiene suma atracción. Los únicos que aman la cruz y hablan de la cruz son los creyentes, los que han entrado en Cristo. Pero fuera de Cristo no hay posibilidad alguna que el mundo se interese en los conceptos de la cruz. Pero la ramera, que sabe cómo vestirse, cómo atraer, cómo seducir, ha querido crear, y lo vamos a hacer decir así, con mucho éxito, una iglesia, un arquetipo de iglesia seductora y atractiva, mediante los sentidos. Hermanos, si algo tenemos que reconocer, que nuestros sentidos siempre son vulnerables a la seducción. Por eso es que es tan importante cuando la música es moderada en la iglesia, porque la música mueve los sentidos. ¿Me están siguiendo, hermanos? Por ejemplo, este pasaje que siempre lo repetimos, 2 Corintios capítulo número 11, versículo 3, ¿no es cierto? Dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿qué dice? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, primera característica de la ramera, es atractiva y seductora. Su énfasis está en la pompa, en su vestimenta, en lo externo, en los sentidos, en el perfume, en todo lo externo. ¿Me explico? Segundo punto, la ramera es infiel por naturaleza. Ella no tiene concepto de fidelidad ni lealtad. Es como el propio Señor describe al pueblo de Israel, y vamos a ver algunos pasajes, tremendos pasajes, hermanos, cuando vemos al pueblo de Israel fornicando en el sentido espiritual con estos dioses ajenos. El profeta Oseas lo pone de una manera muy clara, en capítulo 1, verso 2, dice que el profeta debía tomar una mujer fornicaria porque el pueblo, toda la tierra, había caído en fornicación con otros dioses, es decir, un pueblo infiel. Dicho muy de paso, ciertamente todas estas revelaciones que estamos estudiando, hermanos, son locura para los que se pierden. ¿Cómo usted puede entender que el Dios de la gloria envía a su profeta, al profeta Oseas, a casarse con una mujer, con una ramera? ¿Ya? Solamente lo podemos entender nosotros, que hemos sido objeto de la gracia de Dios para tener entendimiento de lo que significa. Es decir, el pueblo de Dios cayó en la infidelidad, hermanos. Y esa es la lucha que tenemos hoy día como iglesia. Terminar nuestra carrera guardando la fe, siendo fieles al Señor. Siendo fieles, aunque tengamos un precio que pagar, y ese precio es la soledad, es la marginación, es el descrédito, lo que sea, pero ¿qué más da? En el tribunal de Cristo tendremos que dar cuenta, hermanos. Eso es lo que importa, eso es lo que trasciende. Por lo tanto, el segundo aspecto de la ramera, de cómo se comporta la ramera, es infiel por naturaleza, no reconoce caminos de lealtad y de fidelidad. Bien, número 3, la ramera vende sus servicios. Claro, no lo hace gratis, no conoce el concepto de gratuidad. Si lo llevamos a un punto de un punto de vista espiritual, la iglesia que conforma a esta gran ramera todo lo vende. Nada es gratis. Partiendo de la base de que la salvación es por obras. Hermano, el concepto de salvación por gracia es algo que no encaja en las religiones y en la Babilonia. ¿Ya? Todo beneficio o bendición, comillas, de ese Dios pagano, era a cambio de sacrificios, a cambio de una entrega, de una abnegación, y etcétera, etcétera. Nosotros vemos esa característica, igual que las otras que hemos visto anteriormente, dentro del pueblo de Dios, ¿cierto? Dentro de lo que se llama cristiandad en el día de hoy. Cuando hablamos de la gracia y que la salvación es por gracia y solo por gracia, hay personas, ¿no es cierto? Hay líderes, hay instituciones que lo rechazan, porque todo tiene que ser bajo un parámetro de méritos. La salvación, ya algunos dicen sí, es por gracia, pero después usted tiene que cuidarla. Si no, se pierde la salvación. Entonces no hay salvación, pues, hermano. O sea, si usted la recibió y tiene que cuidarla, no es una salvación gratuita, sino que tiene obras de por medio. ¿Se fija? Es muy grave lo que estamos hablando. Entonces, la característica de la ramera es vender sus servicios, en este caso literal, servicios sexuales, pero en el sentido espiritual, vender todo lo que ofrece. ¿Ya? O sea, nosotros debemos entender también en un concepto muy al margen que el Señor entrega un mandamiento claro: lo que habéis recibido de gracia, dalo de gracia. ¿Cómo es posible, hermanos, que estemos vendiendo lo que el Señor nos ha dado por gracia? Imagínense ustedes, decimos, vamos a vender, ¿cierto?, congreso para pastores. Y la entrada tiene esto, y el material tiene esto, y los libros, etc. Y todo lo vendemos cuando el Señor nos ha dado todo por gracia. Hermanos, que el Señor nos libre de eso, de entrar en este mercantilismo que es parte de la característica de la ramera del último tiempo, hermanos. ¿Ya? Número 4, otra característica de la ramera, es que su servicio es enmascarado y lo hace en oscuridad furtivamente. Claro, las rameras aparecen a partir de que el ocaso llega, ¿no es cierto? Las tinieblas. Es muy raro que una ramera se pasee con su atuendo y con sus vestimentas seductoras en pleno luz del día. Y los servicios sexuales diurnos están ahí furtivamente en algún local, en algún departamento, ¿no es cierto? Y las personas que buscan estos servicios se van a meter allí. Pero usted no va a encontrar una ramera caminando por las calles a esa hora de la mañana, ¿ya? Sino que lo hacen en tinieblas. Nosotros tenemos harta luz en las escrituras respecto a este lenguaje bastante crudo y fuerte, pero era necesario abordarlo. Por ejemplo, lo leíamos delante, que los... lo voy a ver acá en 2 Corintios, si me acompañan, hermanos, por favor, antes que se nos vaya ya los últimos minutos. 2 a los Corintios, capítulo número 11, versículo número 13, en adelante. 2 Corintios 11, 13 dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, mire cómo dice, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, la ramera ofrece sus servicios de manera enmascarada, no abierta. ¿Cuántas veces han encontrado estos prostíbulos, no es cierto, que tienen un nombre de otra cosa? O de otro, ¿cómo se le llama? Rubro, de otro rubro, ¿ya? Estos famosos cafés, ¿ya? Los cafés son prostíbulos, hermanos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos que la ramera, en el sentido espiritual, se presenta como iglesia cristiana, y si nosotros no estamos en línea con la palabra, podemos ser seducidos por esta ramera, que presenta servicios que cautivan nuestro sentido. No sé si vamos siguiendo la línea, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo nos advierte, ya en 2 Corintios nos dice que nosotros no debemos ignorar sus maquinaciones, y que el Señor reprenda a Satanás. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11 lo dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Acuérdense que estamos en lucha, no contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores, contra potestades en los lugares celestiales, es decir, con las huestes de Satanás. Entonces, aquí claramente el apóstol Pablo dice que no es maravilla, que no nos sorprenda la idea de conocer que Satanás se disfraza. Entonces nosotros decimos, ¿cómo si esta persona que usted dice que es hereje habla de Cristo? Claro, porque está disfrazado de cristiano, pues, hermano. Imagínense, usted llega una persona hablando peste de Cristo y de la Biblia, nadie lo va a escuchar, no va a poder engañar. Pero nosotros debemos descubrir, hermanos, por las Escrituras, cuándo está el error en un obrero fraudulento, que es parte de todo lo que estamos llamando misterio de la iniquidad. Se disfraza como ángel de luz. Acuérdense que Satanás fue un ángel de luz. Conoce muy bien las características de un ángel de luz, porque él fue un ángel de luz. Y ahora, para presentarse como tal, se tiene que disfrazar. Muy bien, ese es el primer versículo que quiero citar respecto a cómo la ramera presta sus servicios de manera encubierta, ¿sí? Se transfigura como ángel de luz. Pero también la otra característica dentro de este mismo punto es que actúa en las tinieblas. Por su parte, el apóstol Pablo habla algo muy interesante, ¿eh? Mire, yo voy a citar acá Efesios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 6 en adelante. Efesios capítulo 5, verso 6 dice: nadie os engañe con vanas palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y esta es la parte central: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces nosotros ya estamos viendo un poco lo que ocurre en el seno de esta llamada cristiandad, que es parte de la gran ramera de Babilonia. Nosotros lo hemos visto por las noticias, lo que hacen en oculto, ¿o no es así? Ya ha estado saliendo a la luz. Pero esto no es nada con lo que viene en el tiempo del Apocalipsis, ¿ya? Nosotros no vamos a estar acá. Pero el Señor, antes de pisar la tierra por segunda vez con nosotros, acuérdense que nosotros desaparecemos antes de que todo esto ocurra, antes de que el Señor se una a su esposa, a la que Él compró por su propia sangre, Él sentencia, castiga, enjuicia a la falsa mujer que se hizo pasar por la doncella esposa de Cristo. Ahora, quiero terminar con esto, ya el tiempo se nos fue, pero cuando habla de gran ramera, es un concepto propio de los prostíbulos. Para eso también hay que indagar un poco de la sociología de cómo se constituían los prostíbulos. Los prostíbulos se constituían principalmente por una madre de las rameras, que en Chile tiene un nombre medio feo, pero lo podríamos decir con un sentido de eufemista, ¿cierto? La mami, que le llamaban, La madre, la mami, ella es la mami, le decía. Es decir, hay una cabecilla del prostíbulo. En lo personal, y lo vamos a ver ya la próxima semana si el Señor no ha regresado, la madre de las rameras se llama Iglesia Católica Romana. Pero ojo, las que prestan servicio en el prostíbulo pueden llamarse inclusive, escúcheme bien, iglesias evangélicas. El día de hoy, hermanos, el prostíbulo que va a ser sancionado duramente cuando el Señor vuelva por segunda vez, incluye todas las religiones mundiales que se han doblegado ante la seducción de esta ramera. Que el Señor bendiga su palabra, seguiremos indagando un poco más y avanzando en este estudio.